Muy buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate que aquí todos los jueves le acercamos desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, o si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es. Hoy, jueves 20 de octubre de 2016, cuando son las 12 y 16 minutos de la mañana aproximadamente, una mañana soleada de otoño, da gusto, no sé cuánto nos durará, como dice un amigo con tertulio también en Radio Colores, una primavera otoñal que estamos teniendo y que estamos disfrutando, a pesar de la sequía, porque ya la gente del campo se queja, no puede sembrar, dicen que hay que preparar el terreno para la sementera. Pero bueno, nosotros, a pesar de los catarros que ya abundan, agradecemos sobre todo este sol a mediodía y este sol por la tarde y estos atardeceres, valga la redundancia, otoñales, que permiten pasear y disfrutar de la calle y de la naturaleza que tan cerquita tenemos aquí en esta Palencia nuestra. Comienza aquí Al Cabo de la Calle. Y lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. ¿Cuántas vidas vivimos en una vida? Más de 14.000 personas en España son centenarias. Tenía que ser obligatorio el diario personal sincero y que se estudiase en psicología o sociología y fuese tema de debate. Primero, dividiríamos esas vivencias entre hombres y mujeres, no por discriminación o separación de sexos, ya que, aun siendo complementarios, hay muchas circunstancias distintas. La mayor, ser madre, aunque los hijos sean de ambos. Otra diferencia en las vidas son debido a la religión que practiquemos, la sociedad y país donde hemos nacido, cómo fue nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra vida estudiantil o profesional, nuestros amores, matrimonios o solterías, amistades, riñas, encuentros y desencuentros, sexualidad, doble personalidad, vidas paralelas y simultáneas, enfermedades, poder adquisitivo, patrimonio propio o heredado, viajes, vida corrupta, vida penitenciaria, porque la vida es un tren con muchos vagones. Hay otras vidas ficticias, donde nos reencarnamos en personajes de libro o de películas que estamos disfrutando. Hay vidas egóticas o egocéntricas, donde predomina mi yo y mi orgullo. Ese diario sería la transmisión a la próxima generación de lo aprendido. Quisiéramos estacionarnos en los momentos en que todo está en perfecto orden, pero esto es un engaño, porque la vida se va transformando con nosotros. Nosotros vamos cambiando. Hay muchas personas en el mismo tiempo y en el mismo espacio que nosotros. En concepto de vidas pasadas, se entiende perfectamente cuando hablamos de una sucesión de vidas, una tras la otra, con un periodo de descanso y reflexión entre ellas, para evaluar lo conseguido y preparar los nuevos retos. Las vidas simultáneas pueden estar presentes en la simultaneidad del tiempo y espacio de este universo. La experiencia de la vida simplemente se trata de lecciones. Nuestro inconsciente tiene toda la información de todas nuestras experiencias de vida. En un determinado momento de nuestras vidas llegamos a nuestro límite. Quisiéramos vivir en este mundo con el propósito de ser perfectos. ¿Cuántas vidas hemos vivido ya y cuántas estamos viviendo ahora? Nos faltarían vidas para hacer todo lo que tenemos en mente, pero la muerte es un escalón inevitable.
Thank you. Saludamos a nuestros contertulios, a esos que cada jueves se acercan aquí para debatir durante esta hora y cuarto, para hacer lo mismo que, como acostumbro decirles, pueden hacer ustedes, bien dando un paseo, bien en casa con sus amigos o bien en la barra del bar tomándose un café, una cerveza con los amigos. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bien, me alegro mucho, hombre. Cerrado puertas.
Pues bien, recordando que estamos en la semana 42, que ha habido hasta ahora 34 mujeres asesinadas en este año 2016, que hay 24 huérfanos, que hay otras 16 mujeres con vigilancia policial constante y que hay un teléfono que todos sabemos, el 016, de atención a la mujer maltratada.
Señor Guerrero, don Miguel Ángel, queridísimo amigo, ve usted que tiene digno sustituto aquí en la triste narración, en la dramática narración de lo que ocurre con la violencia de género, por no querer citar ese caso sangrante también fuera de nuestras fronteras, la violación, ejecución trágica, salvaje, bestial de esa joven argentina que ha levantado al pueblo en armas contra este tipo de actitudes. En fin, señor Cabero, suerte a ese caso Cerrato, su equipo de baloncesto, que parece que no ha empezado con buen pie esta nueva temporada, pero en fin, todos andarán, me imagino. Un abrazo fuerte. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días.
Bien.
Bien, de todo lo que cabe.
Todo bajo control, más o menos.
Más o menos. Todo lo que puedes no controlar, que es poco.
Bueno, porque tu control, ojalá pudieras controlar todo lo que sé que te gustaría controlar. En fin, hoy vamos a acercarles a ustedes cosas de actualidad, esa rabiosa actualidad que les vemos aquí, que, no sé, les entra a ustedes a través de los medios de comunicación cotidianamente en sus casas. Iniciamos una cuenta atrás. Parece ser que no va a haber elecciones. En 10 días lo sabremos, quizá antes, porque este domingo se hará en el Comité Federal del PSOE y decidirán si se abstienen en la investidura de Mariano Rajoy o si es una abstención parcial o una abstención total. Sabremos entonces si vamos a tener elecciones ya de haberlas. Serían el 18 de diciembre, por esa modificación de la ley electoral, para evitar con esa coincidencia a propósito que el señor Rajoy decidió elecciones en Navidad, para ver si así nos conteníamos y decíamos, pero bueno, ¿cómo es posible que vayamos a votar el día que hay que comer el turrón, el día en que todos nos queremos tanto y tantísimo? Hay días en el año para quererse y precisamente hay que hacerlo el día que más nos queremos, aparentemente, y de nuevo a las urnas. Bueno, pues decía, parece ser que nadie quiere las elecciones. Yo en ese aspecto, si ustedes me lo permiten, discrepo un tanto. Para mí las elecciones son, vivo ejemplo, la mayor expresión de una democracia, pero bueno, para gustos están los colores, ¿no? O tendremos gobierno, que es lo más probable. Les hablaremos de esto, comenzaremos con esto. También hablaremos de la Gürtel, ese juicio, que ese macrojuicio que está poniendo estos días. No sé, ¿qué les parecerá a ustedes? Si es un sainete o es un drama lo que ustedes están percibiendo a través de lo que les llega por los medios de comunicación. Y hablaremos de otro tema preocupante, la pobreza en España. Y si nos da tiempo, queremos concluir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la investigación? ¿Por qué nuestros investigadores se tienen que ir al extranjero? ¿Por qué de tanto la inversión pública como privada, como consecuencia de la crisis, se ha ido tan cercenada? Y casi casi volvemos a aquella famosa frase de hace muchísimos años, que inventen otros. En fin, pues esto queremos hablarles en esta mañana de jueves. Esto queremos compartir con todos ustedes. Feliz, cuenta atrás. ¿Elecciones o gobierno?
No, gobierno.
¿Tu sensación?
Hombre, por favor, gobierno. Sería, en mi opinión, sería un paso atrás. Yo, como no votan, vamos, no afiliado socialista, me gustaría que se abstuviera el PSOE y que pasara a una oposición clarísima. O sea, eso sería lo que a mí me gustaría, ¿no?, de este PSOE. Y sí, la votación, las urnas, es lo más importante en una democracia, pero a ver si nos pasamos y lo que ha sido durante muchísimo tiempo y ha dado sus frutos, algo representativo, una democracia representativa, pasamos a una democracia participativa que se acerca más posiblemente a un método asambleario que a un método precisamente representativo, que es lo que tenemos en Congresos de Diputados y en prácticamente las instituciones, y que tiene la mayoría de los partidos políticos, ¿no? Entonces, vamos, espero yo, abogo porque tengamos un gobierno que también se le augura una bastante difícil su día a día, claro, porque de hecho el otro día, bueno, antes de ayer, ya se pusieron en contra todos los partidos y eliminaron el veto a los vetos de los que disponía el Partido Popular. Entonces, claro, hoy amenazaban el Partido Popular con ir al Constitucional para que esos vetos que disponían, todo lo que estuviera relacionado con subir los impuestos o la cuestión de gastos, que no sobrepasaba unos límites, tenía derecho a veto, y ahora toda la oposición está en contra. O sea que difícil va a ser si hay gobierno, va a ser difícil, bueno, creo yo.
Eso lo hablaremos luego, pero yo quería hacerte una pregunta. No es nada malintencionada, ¿eh?
No es nada malintencionada.
¿Y por qué en lugar de abstenerse solo no se abstienen CiU y PNV, que son de derechas?
Son de derechas, pero independentistas.
¿Cómo que independentistas?
Hombre, y tan independentistas. La CiU de ahora no es la CiU, una CiU que no se llama ni CiU. No es la de Jordi Pujol y que hablaba Aznar. Entonces, catalán en la intimidad.
Entonces te pregunto, ¿quién eligió a la presidenta del Congreso y a la mesa del Congreso? ¿Con qué votos?
Con los votos. Nadie puede estar en contra de que alguien llegue a acuerdos.
Ah, entonces votarían los nacionalistas a favor. ¿Cómo? De...
Pero no para la gobernabilidad de España. Es que es distinto. Es que hombre, se pueden llegar a acuerdos puntuales. Pues este, entonces, yo creo que fue un acuerdo puntual.
La investidura, que no tiene nada que ver con la gobernabilidad, se abstienen, preside el gobierno el señor Rajoy, y luego le exigen lo que creen oportuno exigir.
Ah, claro, y que le van a exigir, además. Bueno, es que estoy convencido de que van a exigir.
Pues que se abstengan en la investidura, porque...
No, pero entonces no hay gobierno.
Sí, sí, hay gobierno. Si se abstienen, sí. Hacen falta 11, son 16 o 17 entre CiU y el PNV, fíjate.
No, pero es darles margen a un gobierno que está en contra de su independencia.
No.
Hombre, ¿cómo van a votar eso?
Va a seguir estando en contra de su independencia.
Mira, Tomás, si resulta que tenía el PSOE unas líneas rojas por parte de...
Estamos hablando del PP.
No, pero yo digo que si tenía unas líneas rojas en ese sentido, no se va a pedir al PP, que es de derechas, que pues sobrepase las líneas rojas que la izquierda no ha sido capaz.
No ha tenido ningún inconveniente en aceptar, para la tercera autoridad, la máxima tercera autoridad de este país, que es el presidente del Congreso, que la podía...
Aspecto puntual, totalmente puntual.
Pues como es puntual la investidura.
No, hombre, sí.
Luego viene el gobierno. No, es que pregunto.
El gobierno va a ser...
Y pregunto, y ojalá me equivoque, no. Pero ya veremos a ver... ¿Quién le va a apoyar en las políticas económicas al Partido Popular cuando esté en el gobierno?
Pues ERC no creo.
No estoy hablando de ERC, estoy hablando de CiU y del PNV, que son, salvo que yo me equivoque y ahora mismo sea de noche, son dos partidos de la Democracia Cristiana Europea.
Sí, partidos. Pero uno es nacionalista y otro independentista.
Me da igual lo que sea.
Joder, claro. Es que ahí está aquí la cuestión.
Son de derecho. No, es que es una investidura a un presidente de gobierno, que no es lo mismo que luego una política de gobierno, que todos vaticinen que va a ser una legislatura corta, porque evidentemente va a ser difícil la gobernabilidad, cosa que claro. Yo no me imagino, sobre todo en los aspectos económicos, porque al final, cosas veredes, ¿no fue el señor de Guindos así casi cuando anochecía a refinanciar con el señor, ¿cómo se llama?, Puigdemont, o el consejero de la deuda de Cataluña? Sí, tan malos son los independentistas, déjales allá que se las apañen. Allí fuimos y refinanciamos 600 millones de euros que les vencían a corto plazo. Allí fue el gobierno y refinanciamos.
Claro, porque eso era la obligación del gobierno.
Ya.
Era la obligación del gobierno, porque es para todos.
No, es para ellos. No. La deuda de Castilla y León no la pagan los
el
otros.
Gobierno es de todos.
Sí, pues si es de todos.
Sí, yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar. Los nacionalistas son primero nacionalistas y después todo lo demás. La CUT es la extrema izquierda, es anticapitalista. O sea, y se alía con gente en teoría muy de derechas, tan de derechas como el PP, que está hecho los mismos recortes en Cataluña, se alía en función de la posible independencia de Cataluña. Los nacionalistas primero son nacionalistas y después lo demás. O sea, yo creo que ahí, yo creo que Otra cosa que estoy de acuerdo con Tomás es por qué los medios de comunicación han hecho, digamos, esa presión tan acuciante, tan fuerte al PSOE, y no lo han hecho a otros partidos. Y ya no solo hablemos del PNV, de Convergencia y Unión, de Convergencia pero hablemos también de Podemos.
Claro.
Claro, claro. ¿Por qué Podemos no tiene que contribuir a la gobernabilidad del país? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué es más de izquierda, en teoría? Pues no lo sé. Porque también son socialdemócratas, ¿no?
Más allá de eso, Santiago, han tenido casi 5 millones de votos.
¿Eh?
Que han tenido,
claro,
que son tan respetables como los 8 que han votado.
Naturalmente.
A la hora de presionar, ¿por qué no se presiona también a estos partidos?
Claro.
Y solamente desde los medios de comunicación se presiona al PSOE con lo de la abstención. Eso me parece, desde luego, que es de juzgado de guardia las cosas que está haciendo la prensa.
No, Santiago, ya, pero es porque uno tiene el derecho a decidir en su programa y el otro no. Esa es la diferencia.
Hay otra cosa elemental también. Hay otra posibilidad, iba a decir, de que haya un gobierno que no sea del PP. Hay otra posibilidad. Si hay otra posibilidad, que lo diga. ¿Y cómo? Pero vamos, a mí me da la impresión de que no. Y uno tiene que saber contar, o sea, es decir, uno tiene que saber sumar votos. Y también tiene que saber qué servidumbres lleva el que alguien te apoye, lógicamente.
Claro.
Ah, y uno tiene que explicar qué servidumbres tiene el PSOE con respecto al PP. Es decir, ¿va a hacer una entrega a las políticas del PP o no? O sea, quiero decir, tiene también que establecer su propia política.
Claro.
¿Cuál va a ser su labor en la oposición al gobierno?
Con otra particularidad, Santiago, Félix y Gerardo, yo no le oigo al PP ofertas concretas. Sí, estamos dispuestos a que no. Usted, que va a una investidura con el presidente del gobierno, diga: voy a negociar con ustedes estos puntos de la Constitución, este y este. Voy a derogar con ustedes parte de la ley de educación. Voy a derogar la ley Mordaza. No. Yo sí estoy dispuesto a hablar todo lo que hablamos ahora. Claro, de repente les ha entrado la locuacidad. Cuando han estado 4 años gobernando a golpe de decreto ley con las mayorías absolutas. Eso no deja de ser un tanto sorprendente. Y no se nos olvide. Tiene 8 millones de votos, respetabilísimos el PP. Pero es que resulta que entre el resto de partidos suman 2 veces los votos que tiene el Partido Popular. Y en un sistema parlamentario donde al presidente del gobierno le elige el Parlamento, no por votación directa de los ciudadanos, pues es la aritmética a la que se refería.
Hablamos de 11 millones de votos, no de 8.
11 millones de votos, bueno, me da igual.
Claro, porque hay un acuerdo entre... ¿Son 5?
No. Vale. Gente que ha votado al Partido Popular.
Ah, bueno, claro.
¿Cómo es, claro?
Que sepamos, no sé, bueno, acuerdo, no, como hubo un programa de gobierno, por ejemplo, como con el PSOE. Eso no lo he oído, bueno, hay 100 y pico puntos de acuerdo.
Claro. ¿Y con el PSOE había 100?
100.
Y aquí hay 150. Pero, si el apoyo va por ahí, si es que el apoyo hasta los 170 diputados va por ahí con Coalición Canaria.
Insisto, uno que pretende ser presidente del gobierno tiene que decir claramente, a ofertar, cuando no tiene mayoría absoluta, qué es lo que va a negociar, pero con claridad. Y no se lo está ofertando simplemente a los 350 diputados, señorías, que están siendo ahí. Es que esos son nuestros representantes. Se lo está contando a la sociedad. ¿Qué voy a hacer en la próxima legislatura de gobierno con relación, primero, a cambiar lo que anterior, las reformas que quiere España, y dónde voy a sacar esos recortes que me va a pedir Europa? Es que nos lo cuente. Es que muchos ciudadanos nos estamos cansando de que nos traten como menores de edad.
Es que hasta ahora no se ha querido hablar con el PP, pero ¿cómo si no se quiere hablar?
Que independientemente que no se quiera hablar, vas a un Félix, a un discurso de investidura, tienes que ofrecer un programa de gobierno. De eso se trata un acto de investidura, de ofrecer un programa de gobierno. Es que es así de nítido y de meridiano. Gerardo, ¿qué opinas?
Sí, bueno, primero, don Santiago, que Cataluña no es toda independentista, o sea, la mitad de sus ciudadanos.
No, yo he hablado de los grupos parlamentarios.
Bueno, pero cuando habláis parece que del País Vasco y de Cataluña es como que todos son independientes. No. Entonces, primero, tiene que haber claro.
De los que tienen representación parlamentaria y.
Sí,
y el PNV que yo sepa no es independentista, ¿eh?
Sí, entonces.
Hasta ahora.
Vamos a ver, yo.
Es nacionalista.
Éticamente, sigo pensando que el no es no. Éticamente, ¿eh? Y luego estoy de acuerdo con vosotros en que por qué se le va a obligar al PSOE a abstenerse y no a los demás. Luego hay otra circunstancia, que es que el PP no quiere saber absolutamente nada de Podemos. Vamos a ver, que Podemos tiene 5 millones
pero,
de votos.
Pero, perdóname, no te importa cambiar el micrófono, que se hace eco. Cógete el otro, hace el favor.
Bueno, pues que Podemos es la tercera fuerza también del país y lógicamente, con razón o sin razón, se debe tenerles en cuenta. Porque a mí me hace mucha gracia cuando se dice.
Perdona, no con razón o sin razón. Tienen casi 5 millones de votos.
Claro, pero es que
5 millones de razones.
Sí, sí, Podemos es que son radicales. Vamos a ver. Y la política de los 4 años del PP no ha sido radical también.
Claro.
Unos pueden ser radicales de izquierda y otros radicales de derechas. A lo que estamos. Es decir, en 10 días.
¿Me puedes contestar una pregunta? ¿En qué cambiaría eso?
No, a nivel de ciudadanos, si va a dejar
de gobernar el PP, porque podemos seguir en funciones gobernando el PP por los siglos de los siglos.
Sí, bueno, pero que ahora es cuando ya viene lo decís, elecciones o gobierno. Yo he dicho, por ética, el no es no. Yo sigo pensando que por ética es así. Ahora, en la práctica, pues lo mismo se tienen que abstener esas 11 personas, aunque se debían de abstener el PSOE, el PNV y los catalanes.
En el terreno de
y luego es que la abstención de si hay abstención dentro de 10 días va a servir para algo, porque posiblemente va a quedar mal el PSOE, porque por supuesto pinte los angelitos blancos y los pinte negros, va a quedar mal. ¿Y va a servir para algo esa abstención? ¿O en marzo vamos a tener otra vez elecciones porque el señor Rajoy y el PP van a decir que, oye, es como no me dejáis gobernar, como ha venido gobernando durante estos 4 años, y ellos no saben hacerlo de otra manera, pues van a querer elecciones porque ellos creen, salvo problemas mayores de la Gürtel y que luego trataremos, iban a sacar más diputados? Entonces, yo estoy convencido de que si hay ahora una abstención
al PP, entonces hay que intentar beneficiar al PP.
Claro,
hay que intentar.
Los medios de comunicación, yo creo que están haciendo claramente.
Sí, eso es un punto de valor, vale. Perfecto.
Sí, poner a los ciudadanos a favor del PP y en contra de todos los demás.
Hay cosas que a mí no dejan de sorprenderme, porque decía Arbasante una cosa muy importante. Esta interinidad de gobierno que tenemos, que va para un año. Y que el PP pues sigue haciendo lo que quiere, porque le han recurrido al Tribunal Constitucional sus no comparecencias a dar cuentas que está gobernando en el Parlamento, y a mí me sorprende el Tribunal Constitucional nuestro que tenemos. Hoy acaba de fallar, anulando la prohibición de los toros en Cataluña, y no tiene tiempo para fallar contra un recurso tan importante como es que el Gobierno de la Nación vaya al Parlamento a dar cuenta de su gestión al Congreso de los Diputados. A mí esto me sorprende muchísimo. No sé, no quiero ir más allá, pero me sorprende un montón. No sé sus señorías si tendrán tantas ocupaciones, porque para decir que Otegi no puede ser candidato, en media hora lo solventaron. Ahora ya han resuelto que los toros es ilegal prohibirlos en Cataluña, pero todavía no se han manifestado y ya está acabando la legislatura. Vamos a tener un gobierno, con lo cual la sentencia que digan ya da igual, porque no se ha personado en 10 meses a dar cuenta de una. Y ha sido de pena, tristísimo para una democracia, ver el banco azul del gobierno vacío cuando ha habido un pleno precisamente para reprobarle al gobierno su actitud. Y cuando llegó el momento de la votación, entraron sus señorías, todos los ministros que son señorías, a poder votar. A mí eso sí que me parece grave en una democracia.
Sí, pero hay leyes de transparencia y leyes de aforamiento.
Bueno, podemos hacer 50.000, otra cosa que se cumplan
luego. Claro.
Sí, indudablemente yo creo que tenía que haber explicaciones, pero desde el primer momento. ¿Esté en funciones o no esté en funciones? Yo creo que ese es el planteamiento. Pero por otra parte, si dice que no y no es ilegal, Lo que hacía falta posiblemente era cambiar la ley para que eso no se volviera a dar.
De acuerdo.
Porque les ha pillado a todos fuera de juego.
No, de acuerdo, pero que lo hubiese decidido el Tribunal Constitucional en tiempo y forma. Lo que no se puede esperar es estos tiempos tan largos, y da la sensación de que en función de qué tipo de fallos se producen con una celeridad inmensa y otros están ahí. Fíjate, sí, si está ahí. ¿Cuántos años lleva el recurso de la ley del aborto del Partido Popular en la Constitucional?
Claro.
¿Desde Zapatero? O sea, claro, que debe llevar 7 u 8 como mínimo.
Claro. Y date cuenta el recurso sobre el Estatuto de Cataluña, cuánto, después que se había aplicado realmente el Estatuto, es cuando salen sentencias en contra de, y que de esos polvos vienen parte de estos lodos. O sea, que la cuestión es de clara. Pero vamos, me da la impresión a mí que con esto de la abstención del PSOE, muchos votantes del PP me da la impresión de que están rezando para que el Comité Federal, cuando se reúna el domingo, diga que va a haber otras elecciones. Me parece que están rezando. O sea, que favorece a que el PP tenga más mayoría. Pues no sé.
Cada uno puede hacer lo que quiera, es muy libre hacerlo lo que quiera.
Claro.
Nos estamos moviendo en el territorio de la hipótesis, sin embargo, se ha hecho cierto en los medios de comunicación. Parece ser que por fin se va a romper el bloqueo. ¿Pero cómo que el bloqueo? ¿De qué bloqueo hablamos?
Pues del bloqueo de no querer conversar con el PP.
¿Y por qué no pasó eso tras las elecciones del 20 de diciembre, cuando el PP votó no a la alianza?
No, una cosa es votar y otra cosa que no quisiera conversar.
No.
Que es algo que se negó.
No, el PP votó en contra, claro, del posible gobierno Ciudadanos. Eso es. Con haberse abstenido había sido suficiente.
Claro.
Porque no se abstuvo.
Pero lo lógico es que entonces se abstenga Podemos, que es de izquierdas.
Ah, sí.
Claro.
Y ahora el PSOE, que se tiene que abstener, que es de izquierdas.
Que no se abstenga. Que yo te digo que el votante del PP, ¿qué más quiere? No,
tú estás abogando porque hay un gobierno. Lo que quiere, claro, el votante del PP me parece muy lícito. Puede querer lo que quiera. Y a lo mejor
acierta. No, porque las encuestas están ahí.
Muy bien. Y a lo mejor acierta y vuelve a ganar por una mayoría absoluta. Muy bien. Oye, claro, así es la democracia.
Claro.
Nadie ha dicho que sea.
Pues nada, pues a otras elecciones.
Una cosa es lo que decía Gerardo, yo lo comparto, es la ética de un partido.
Ah, bueno, eso es otra cosa distinta.
No, es que esa es la cosa, bueno, esa es la cuestión.
Ha habido dos elecciones, y prácticamente no se ha movido la cosa. ¿Qué quiere decir eso? La culpa la tienen los ciudadanos, ¿no? Se han votado mal. Entonces, vamos a imaginar en un momento determinado que hay 25... y entonces no hay gobierno nunca, porque todos se postulan como tal y nadie le apoya. Ve, quiero decir, los partidos políticos están para eso también, para negociar, para llegar a acuerdos.
Claro.
Y para hacer, si está en la oposición, una oposición positiva,
claro,
que sirva para el país,
claro,
está claro, para mejorar las cosas. Lo que no puede hacer es que hay algunos partidos que no han nacido para el poder, no han nacido para gobernar. Siempre, hasta cuando están gobernando, la culpa la tienen los otros, ¿no? Ellos no son responsables del gobierno, o sea, son responsables los otros. Y estoy hablando de gobiernos, lógicamente, populistas. Afortunadamente, aquí en España todavía no se han dado, pero se han dado en otros países.
Todavía.
O sea, es decir, hay gente que siempre está en la oposición, siempre. O sea, no hay una postura de gobierno. O sea, no hay un programa de decir realista que pueda llevar a cabo. Ahora, claro, si lo que le pide a uno el cuerpo es votar al PP, no, ¿cómo le va a una persona de izquierdas? Es imposible que le pueda pedir al cuerpo. Lógicamente, hasta en ese, también hay que decirlo, no es apoyar. Ojo, una cosa es que tú permitas que la democracia funcione, es decir, que haya gobiernos,
claro,
porque se supone que hay elecciones para elegir gobierno, y se supone que eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos. Cuando hay incertidumbre, ponerse de acuerdo para que haya uno que, con la suma de los votos de los otros, o no, o con las abstenciones, sea capaz de gobernar. Y otra cosa muy distinta, soy partidario de que casi siempre, siempre es una cosa pactada.
Sí,
no quiere decir eso que es entregarse.
Que esté de acuerdo, claro.
¿No?
No quiere decir eso.
Nosotros nos abstenemos, por ejemplo, en el caso del PSOE,
a cambio de
claro, de que se,
se hablan o se discutan en el Parlamento
de esta ley, esta ley, y, claro, eso parece lo lógico, ¿no?
Y yo creo que esa era la postura
ya lo llevó,
que había mantenido
Santiago, ya lo,
está en una posición
Santiago,
más debilidad.
Ya lo llevó con Ciudadanos en su programa de gobierno. Nosotros queremos cambiar esto y el señor, el PP, dijo que no.
Sí, está. En la primera
etapa, un momento.
Que Podemos ayudó.
Un momento.
Votó con el PP, Podemos, pero ¿por qué dices el PP, que era el partido más votado, y no hablas de Podemos, que votó?
No hablo de Podemos, porque no solamente yo, toda la sociedad y todos los medios de comunicación están poniendo el foco en el PSOE. Un señor que él dice que ha ganado las elecciones, que es que tenemos muy poca memoria algunas veces. Un señor que dice que ha ganado las elecciones, y es verdad, ha tenido más votos que ninguno. Que le dice el jefe del Estado que forme gobierno y le dice que no tengo apoyos. No, vaya usted al Parlamento y nos diga a los españoles por qué no tiene usted apoyos. ¿O qué les va a ofrecer para que le apoye?
Muy mal hecho.
Entonces, ¿por qué se le culpa al PSOE de que no haya gobierno?
Si estuvo mal, no quiere decir que esto esté bien.
Claro.
Yo no digo que esté bien. Yo estoy diciendo, simplemente me estoy limitando a narrar cronológicamente cómo han sucedido los hechos. Y si entonces es bueno para España que haya gobierno, también en diciembre era bueno para España cuando Ciudadanos y el PSOE se presentaron con un
programa. Pues que Podemos
también, Podemos también.
Con Podemos era suficiente
y con el PP también,
pero que Podemos es de izquierdas
y el PSOE no es de derechas, porque le tiene que apoyar ahora.
Pues claro, pero vamos a ver, porque si le apoya es porque piensa que si hay unas nuevas elecciones va a perder.
Yo no entro en los porqués, entro en un hecho real.
Hay que apoyar los porqués. No.
Si en diciembre estaba justificado que el PP votase en contra de la coalición PSOE Ciudadanos,
no estaba Podemos.
Ellos lo justificaron.
Claro, porque no podían votar a la derecha.
Por eso no te digo que si entonces justificaste tú a un gobierno de izquierdas, no le votaré nunca, está perfectamente éticamente justificado el que ahora la izquierda no le vote. Tú has sido el que más votos has sacado, ¿vale? Búscate tú la investidura.
Efectivamente.
De todos los demás grupos.
No fue así. En diciembre. El no es no. ¿Qué parte no habéis entendido? Es porque el día 21 se propuso el PP conversar con todos. Y un partido, el decisivo, dijo no.
No te equivoques, Félix. No es decisivo. Si negociando con el PNV y Ciu,
que no, pero que dijeron que no iban a votar. Que si dijeron que no,
pues se abstienen los otros y ya está. Habían ganado las elecciones, por mayor ejemplo, la investidura.
Y ahora el acuerdo para...
Que no, pero que se dicen tener... que ni se van a abstener, van a votar en contra. Te dicen eso y tú negocias con ellos, voy a votar en contra.
Negocia con el PNV y Ciu, que son de derechas.
Pero que no es de derechas, son independentistas, que son...
El PNV
de
derecha no es independentista.
Claro, es nacionalista.
Vale.
Y RC o Ciu, independentista.
Y el PP es nacionalista, pero central, no periférico.
No, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
España es una.
Grande y libre.
No sé si es grande o libre, pero que es una. Para el PP y para nosotros no, hombre. Bueno, es que...
Están observando ustedes que hasta aquí, entre cuatro, no nos ponemos de acuerdo. Cuando vayamos a votar todo el mundo. Lo que sí está claro es que parece ser que hay un culpable. Y como ha sido así, pues se le ha decapitado. El Comité Ejecutivo del PSOE forzó la dimisión de su secretario general, que por lo menos estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, mantuvo una posición ética, más allá de errores cometidos y de otras actitudes de tipo interno que queda dentro de lo doméstico, porque no tenemos de historia ni de otras acciones que ahora hablaremos cuando hablemos del tema Gürtel. En fin, el sentimiento general, ya de forma más reposada, creo que el PSOE se va a abstener, no sé si todos, no todos. Se han inventado el eufemismo ese de abstención técnica, yo me maravillo cada vez que veo la abstención técnica, y parece ser que vamos a tener gobierno. ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sé, ya lo veremos. Y luego sorpresas habremos. En fin, vamos a ponerles un poquito de música, hacemos una pequeña pausa, nos relajamos y cambiamos de tema.
Oh,
Continuamos aquí en Radio Colores cuando son ya las 12 y 50 minutos de la mañana en Alcoba de la Calle, hablando. Hemos hablado ahora de un tema que yo creo que no hemos hecho más que trasladar aquí las discusiones que entre amigos tenemos cuando tomamos un café o una cerveza sobre si elecciones o gobierno, cada uno inclinando su opinión con mayor o menor vehemencia. Les pedimos disculpas si hemos ido en exceso vehementes por la opción política que defiende, ¿no? Pero en fin, estas son cosas de la gente que nos ocupamos o nos preocupamos por la situación política de nuestro país. Yo siempre he sido de los que considero que a político no hay nadie, pero hay quien lo calla y hay quien lo manifiesta y hay quien defiende su postura y hay quien no la defiende. Vamos a entrar en otro tema, no menos importante que el anterior, yo diría que sí, casi incluso que más, a la misma altura, que es el caso Gürtel, un caso de corrupción flagrante que ocurrió ya hace unos cuantos años, pero que ese macrojuicio se está celebrando ahora. Yo no sé, les decía al principio, me hago esta pregunta, por lo que estoy percibiendo, por lo que nos acerca en la prensa, sobre todo la televisión, que nos permite ver el banquillo de los acusados y su lenguaje gestual más allá del verbal y de lo que sus abogados les han dicho que digan o que tienen de decir, si no es un sainete o es un drama. Digo lo de sainete porque tengo la sensación, y esto sí que es una opinión subjetiva mía, de que va a quedar esto así como muy diluido. Y si no es un drama, porque da la sensación de que los españoles lo de la corrupción lo toleramos. No sé si la corrupción se produce como fiel reflejo de esa tolerancia o esa inacción de la ciudadanía, o porque los ciudadanos no le damos importancia a que día tras día, día sí día, no tengamos noticias de que se destapa o se descubre algún caso de corrupción y fundamentalmente algún caso de mal uso del dinero público, que no nos olvidemos, es dinero de todos. Vamos a empezar ahora por el a la izquierda, tal y como estamos aquí ubicados físicamente, en Radio Colores. Santiago, ¿qué te transmite el Gürtel, el juicio? ¿Sainete o drama?
Pues a mí lo que me transmite es que no transmite nada a la sociedad, me da la impresión. En el sentido, estábamos hablando antes de que si hubiese unas terceras elecciones, el PP saldría beneficiado. ¿Y por qué? Pues porque cada uno no mira más que lo que le viene en conveniencia a uno particularmente y no mira al bien general. Yo creo que un partido que ha estado corrompido en cierta manera por la corrupción, o sea, no debería de gobernar en España. Y va a gobernar porque muchos millones de españoles lo quieren, y seamos realistas. Ahora, que esas cosas traen consecuencias. Mira, estaba buscando aquí una frase que ya he repetido alguna vez más, pero me gusta repetirla de vez en cuando porque es muy ilustrativa, ¿no? Dice así, ninguna frase es más peligrosa que primero comer y luego la moral. Dice, si ahora tenemos hambre y frío, es porque permitimos que se instalara la errónea doctrina que expresa dicha frase. Esto lo dice, lo leeré en castellano, Ernst Reuter, que como la agencia, que era alcalde de Berlín en marzo de 1947. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando alguien mira solamente lo que a uno le conviene en cada momento, a las pequeñas cosas y tal, al final trae graves consecuencias. Y yo creo que el PP debería de haber sido mucho más castigado, por la mayoría de la ciudadanía, y es un partido que yo creo que no debería de gobernar. Otra cosa es que como la gente lo quiere, lógicamente no nos vamos a oponer porque somos demócratas bajo ningún concepto a que gobierne. Y ese es el asunto. Y ahora lo de la Gürtel, pues lo de la Gürtel pone de manifiesto de que en España no ha habido instituciones o mecanismos para controlar eficazmente la corrupción. Y eso es el próximo gobierno que empieza aquí, que va a estar en minoría en todos los sentidos. Eso tiene que abordar. Es decir, favorecer instituciones y mecanismos, leyes y demás cosas, para que la corrupción que se ha producido en España no se pueda volver a producir. Y eso, yo decía el otro día que no somos peores que los suecos ni que los daneses. Lo que pasa es que los suecos y los daneses se han dotado de instituciones que permiten que no haya este tipo de corrupción, es decir, a través de hacer concursos transparentes, de controlar a través de Hacienda y de otros mecanismos las fortunas que se hacen y se deshacen cada individuo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la labor que yo creo que tenemos que por delante.
Hablas de leyes que creo que hay muchas, pero a mí hay una cosa que personalmente me tiene bastante preocupado. ¿No creéis vosotros, Félix, que si tuviéramos un funcionariado verdaderamente independiente, que tuviera garantías legales de resistirse ante situaciones como estas, que luego viene un político de turno y le impone, evitaríamos muchos casos de estos? O sea, una ley de funcionariado, no, es que lo que opine el funcionario, que para eso es funcionario por posición, por ley, o sea, llegue hasta donde tenga que llegar sin que pueda sufrir represalias o actitud por parte de sus superiores.
Claro, yo creo que hacen falta muchas leyes, que es lo que señalaba Santiago, leyes de control y leyes de protección a aquel que sepa algo y que sea denunciable y que sea delito. O sea, ¿cómo va a tener, o si están las leyes de tal manera que uno quiere decir algo, denunciar un delito y no puede por miedo, es decir, porque pueden traer consecuencias graves para él y su familia, algo está fallando ahí? Entonces estoy de acuerdo con Santiago en el que hace falta tener una serie de mecanismos para lo que ha ocurrido, por caso Gürtel, preguntabas Tomás si era un sainete o un drama. Yo creo que son las dos cosas. Es un sainete por los personajes pintorescos, en muchos casos, que salen por ahí, que podemos seguir en directo sus declaraciones. La última es el señor Correas, ¿no?, en el que iba a tirar no sé de qué manta, como Bárcenas, no sé de qué manta, pero hasta ahora, desde luego, no ha dicho nada que pueda implicar otras cosas que no sepamos, ¿no? Y después es un drama para todos aquellos que lo están pasando mal y que después hablaremos, y que esos señores que estafaban y que eran con militones, con otros poderes establecidos, con poderes fácticos y poderes económicos muy importantes, vivían a cuerpo de rey y robaban al resto de los que estaban pasando o estamos pasando muchas privaciones. Claro, ¿qué ocurre? Que creo que sí que le han castigado al Partido Popular. Posiblemente no en todo lo que debieran, pero ha pasado una malla absoluta, ha perdido 3 millones de votos, que no es ninguna tontería en una democracia, perder 3 millones de votos. Lo que pasa es que tenía muchos, claro, partía de mayoría absoluta. Y realmente creo que Rajoy no debiera encabezar el gobierno este. Es decir, ¿por qué razón? Porque hay que mirar un poco más lejos. Y posiblemente, vamos a suponer que inclusive dijeran que no tienen el PP como tal partido, no tiene pena, que son los integrantes, aquellos alcaldes o aquellos, por eso que no puedes decir pues el PP que desaparezca el PP. Creo que no es así, porque habrá mucha gente honrada en el PP, pues sí, como hay mucha gente, claro, en el PSOE.
Por supuesto, claro. Es asumir lo que se pasa, lo que se llama responsabilidades políticas.
Claro, y entonces yo creo, pero para eso hace falta tener
una opinión pública favorable, para empezar. Ahora sí que efectivamente la gente condena la corrupción, pero hasta hace poco, claro, lo que se decía en la calle no era esto.
Pero la opinión pública, normalmente son los medios de comunicación los que lo hacen. De tal manera que aquí, Cándido López Pumpido, alguien que no es de derechas, fiscal general del Estado con el PSOE, Cándido Conde Pumpido, resulta que saca el listado de los dos partidos políticos que todos tienen corrupción, y el que más cargos políticos tiene es el PSOE, no es el PP.
No, si no estamos diciendo que el PSOE no tenga...
No, yo estoy diciendo que da la impresión de que con la Gürtel es que, y con tantos casos de corrupción del PP...
Tienes toda la razón, entonces, salvo en una cosa, que para mí es muy diferencial, muy importante. Por ejemplo, el caso de los ERES, que se sepa, ni Griñán ni Chávez se han lucrado económicamente. Y del PP hay muchos, demostrados por jueces, que se han lucrado económicamente.
Claro.
No es lo mismo.
Pues que se vayan a la cárcel. No, que se vayan a la cárcel. No, porque a uno irá a la cárcel otro no irá a la cárcel. No, es la diferencia. Y le inhabilitarán solamente.
Que no es pequeña la diferencia.
Hombre, claro, uno irá a la cárcel y está en la cárcel. O sea, Granados está en la cárcel. Bárcenas ha estado en la cárcel y ahí está el problema, pero para eso hace falta tener unos dirigentes de categoría, y yo no veo, por ejemplo, a Rajoy un dirigente de categoría en el que pueda pensar en el futuro, como decía Santiago, pero es que tampoco veo a o no veía a Pedro Sánchez, que decía no es no y que no habéis entendido, ni tampoco veo a Iglesias. ¿Por qué razón? Porque cuando habla de politizar el dolor, ¿pero qué dirigente es ese? ¿Politizar el dolor? ¿Me estás hablando de eso?
Estamos hablando de la Gürtel. Os voy a hacer una pregunta un día, vamos a traer un experto, porque a mí desde que los juicios tarden 7, 10 o 12 años en salir, ¿no os parecería mejor primero dotar a la justicia de más medios para que estas cosas tengan la celeridad suficiente y los juicios no caigan en el olvido muchas veces ya, ¿no? Oh, hace 14 años, fíjate. Que en lugar de ser un juez el que instruya el caso fuera el fiscal, y que luego el juez se limite a juzgar lo que el fiscal, que representa al Estado, pone sobre la mesa.
La sociedad, sí.
Que representa la sociedad. Yo creo, pero claro, dando medios, porque da esta sensación de que luego empezamos que si vetamos a este juez, que si aquel juez no sé qué, que si hizo un artículo para no sé quién, que si le pidieron opinión para el Estatuto de Cataluña, que si el otro fue dio clases en la FAES, que si no sé qué, que si no sé cuál, estamos o politizando demasiado la justicia o judicializando demasiado la política.
Es que no sé, que los fiscales tampoco todos en sus momentos han acusado como la ciudadanía creíamos a ciertas personas, ¿no? Y
pues porque a lo mejor lo han dicho tan cuidado, no sé.
Y luego en esta sociedad ya tan corrompida en estos últimos 30 años, por decir una cantidad que corrupción ha habido siempre, pero que en la Gürtel no solamente es la construcción y dar pagar las mordidas, que en otras muchas profesiones en más o menos cantidad de euros, pero también la hay y bastante gorda, o sea que cada vez que levantemos una alfombra de cualquier otra profesión vamos a encontrar
eso, está claro. Y luego,
todo lo que queramos.
La veneración que se ha tenido siempre por estos personajes, porque hablamos mucho del corrupto, del político que se deja comprar, pero y del inductor y del corruptor, les hablamos muy poco. Me viene a la memoria, se canonizó casi, y lo utilizo en términos metafóricos, a Mario Conde, se le hizo doctor honoris causa, estaban todas las autoridades del Estado habidas y por haber presentes en eso, y luego resultó lo que resultó. El señor Correa ha pasado, si no tanto a esa escala, también se le veía pasear o pasar. Ahora dice que entraba en el despacho, en Génova, en el parking, como si fuera un miembro del Ejecutivo del Partido Popular. O sea, gente que por su compromiso social, su aspecto social o su modo de vida, en este país enseguida la entronizamos, aunque luego también somos muy dados a tirarle rápidamente en cuanto no nos gusta. Pero yo sí creo que deberíamos hacer una pequeña reflexión sobre la labor del corruptor, porque hay una cosa que está clara, ¿eh? No se vende nadie si no viene alguien a comprarte. Tú puedes ir diciendo, dame, no, pero mira, yo no entro en golferías. Sí. Yo voy a un concurso público con las ofertas, si le gano, le gano, y si no,
el que da el primer paso es el que compra.
Claro.
El que da el primer paso es el que compra.
Claro. Por eso decía yo a los funcionarios, porque todas esas triquiñuelas políticas de troceo los contratos para que no tengan que ir a no sé qué comisión, para que pasen la intervención no tenga que intervenir, valga la redundancia. Bueno, si un estatuto del funcionariado donde el funcionariado tenga las suficientes garantías de que cumpliendo honesta y exactamente con su profesión no va a tener represalia ninguna.
Fíjate, por ejemplo, los secretarios de ayuntamiento. Creo que cumplen una labor en contra de la corrupción importantísima. ¿Por qué? Pues porque no les paga el ayuntamiento, les paga otro organismo. Es decir, tiene una cierta independencia respecto al otro. Ahora, si ese es el patrón tuyo, digámoslo así, es el ayuntamiento, y te debes, por tanto, te debes en parte a él, o sea, que ese es el que te va a restringir o no, o te va a ascender o descender, claro, es que al final estás en manos del alcalde, iba a decir, y de esta otra manera no. Ese tipo de mecanismos, estábamos hablando antes de los concursos, por ejemplo, que en Dinamarca son públicos, se pueden seguir a través de internet, en qué condiciones va cada uno, si uno ha cumplido las normas o las normas, puede digamos, recurrir, lógicamente, una vez que ha visto cuando el proceso es totalmente transparente. Eso automáticamente acaba con la corrupción, claro, porque si tenía que ser de que los 15, si se presentan 15 a concurso, pues en todos corruptos y todos pagasen el 3%, como decían que ocurría en Cataluña, ¿no? Y después lo que decías, Tomás, de respecto a cortar los periodos, hay dos sistemas, claro, el que ha adoptado el PP, es decir, los procedimientos a hacerles más cortos, y a los 5 años, ¿no? Eso
ha prescrito.
Darle como carpetazo, ¿no? Pues eso no. O sea, quiero decir, ahí hay otra forma, que es la que decías tú, es decir, dar medios para que los procesos no se hagan tantos. Vivimos en un sistema que también tenemos que valorar, ¿no? El coste, que es un sistema garantista, muy garantista. Y en otros países es menos. O sea, queremos seguir eso, pues tenemos que poner menos.
Claro.
Más que...
Hay que pensar también en la hemeroteca, que ahora está tan de moda, de lo que muchos políticos han estado diciendo estos últimos años sobre Gürtel y sobre la corrupción, y lo que en este momento pues tenían que poner la cara roja de vergüenza y quedarse en su casa, ¿no?
No, es que hay casos que no es sentencia, pero yo quiero recordar que aquí leímos el auto del juez Ruz, cuando había reclamado, colaboramos con la justicia siempre, había reclamado por enésima vez unos datos al Partido Popular y tuvo que mandar a la policía a la sede de Génova, y yo no vi que nadie dimitiera.
Sí, pero yo me refería a las frases esas que se dicen en los mítines, con todas las alegrías y con todos los aplausos.
Los mítines vale todo, hombre.
Y claro, o sea, que dices, pero bueno, vamos a ver, a los mítines apoyando.
Claro, que a los mítines solo van los fieles ya hoy en día. ¿Qué pasa de mítines?
Por eso digo que Rajoy no es de fiar, porque él es el responsable cuando pasaba todo eso, y da la impresión de que el PP no ha colaborado con la justicia lo que debiera colaborar.
Claro.
Eso,
da la impresión, no, que no ha colaborado.
No, bueno, que eso tienen que decir los jueces. O sea, bueno, es decir, estamos en contra de juicios paralelos.
Uno ya lo dijo.
Pero no hay sentencia.
Bueno, ya
entonces,
lo dijo. Le pueden inventar la plana.
Claro, pero vamos, que independientemente de eso, lo que parece es que no ha colaborado. O sea, por eso que
no
decías.
No ha colaborado, lo ha tapado.
Sí, bueno, pero si la ha tapado es delito. O sea, no entremos en ese terreno, que no somos nosotros los jueces,
Eso ya lo juzgarán.
Pero es decir, pero la opinión pública es que da la impresión, por eso yo hablo de impresiones, de que no ha colaborado. Y realmente, por eso parto a base de que Rajoy no debiera estar ahí, vamos, de presidente del gobierno. Es que no me entra en la cabeza. Pero de todas las maneras, en todos los casos, Gürtel, Púnica y todos, porque tiene un montón el PP de gente que ha estafado de una forma y ha robado y ha... Hay los más significativos, y los más significados han estado en la cárcel, Es decir, que tanto Correa como Bárcenas, como Granados, que todavía continúa...
Correa no es político, pero Luis E. Fuerte sí ha sido senador. ¿Sí?
Claro. Claro, para ser político, sí, claro, o sea, pero Correa no ha sido, pero es de los que decíamos que era el intermediario necesario, aprovechándose, de tal manera que pues es de yo que antes era un sainete, porque cuando han dejado caer algunos posibles corruptores, Correas, automáticamente nosotros han dicho que vamos a meterle poner una querella. Es decir, dice, pues ACS con Florentino daba dinero, y enseguida han dicho, cuidadito, que no sales de la cárcel, pero por esta otra... Y automáticamente ha dejado de hablar tanto.
Esperemos que se resuelva pronto el caso y vamos a dejar, decimos que tiene su puerto de sainete y su parte de la comedia. Hacemos ya una pequeña, la última pausa, porque nos quedan 12 minutos y hay temas importantes que queremos seguir acercándoles a ustedes. Cerramos la recta final de este espacio de este Alcalá de la Calle, jueves 20 de octubre de 2016, cuando son casi ya la 1:15 del mediodía. Vamos a dar un cambio, un giro radical a los temas que hemos venido hablando, aunque sí tiene que ver también la política con esto, evidentemente, y sobre todo la política de Estado, de ese Estado social, de ese Estado de bienestar que se vino construyendo en Europa y que por mor de estas circunstancias, de estas crisis, que casi siempre vienen de fuera, del mundo del dinero, pues se ha visto tocada. Pobreza en España, compañeros. Cada vez que salen datos bien oficiales, bien de alguna fundación, bien de alguna ONG, se ponen los pelos como escarpias. Porque claro, pobreza no es decir hoy, en pleno siglo XXI ya no es decir no tengo que llevarme a la boca, sino tener unas necesidades mínimas cubiertas, como lo de poderse duchar con agua caliente, poder encender un ratito la calefacción cuando hace mucho frío, poder comprar unos zapatos o poder llevarles a arreglar, etcétera, etcétera, y poder hacer más de una comida al día. Feliz.
Claro, por eso esta encuesta que estamos analizando, que vamos a analizar, de AROPE, de Eurostat, en el que ya intenta conjugar desde el paro hasta esa pobreza y hasta esa falta de oportunidades, y que no pueda comer carne tres días a la semana, o que tenga obligatoriamente que no poner la calefacción porque no tiene para pagarlo, desde luego, uniendo esto con lo que hablábamos antes, es sangrante.
Y es que se va a dar una parte dramática.
Claro, es la parte dramática de la Gürtel, es la parte dramática. Y a mí no tanto, porque claro, ahí cuando se habla de la pobreza, y hablamos en España del orden de un 20, que además va subiendo, eso es lo triste. Es decir, ellos en este informe dicen que a mí...
Crece la desigualdad, crece la pobreza.
Claro, que primero, que España es uno de los países más desiguales junto con Rumanía y Serbia. Un dato que aporta. Que resulta que hay 13 millones de pobreza, pero claro, la pobreza la miden porque es el 60% de la mediana de los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que un pobre en Francia, con tres veces el salario mínimo, el triple que en España, aquí sería un rico, o sea, saldría de ese entonces, pero ahora mismo está en 8.000 euros al año, el que está por debajo de eso se considera
el umbral de la pobreza.
Pobre. El umbral de la pobreza es ese. Pero a mí me preocupa tanto eso, que ya es preocupante, como que hay 1 millón de personas en los que se les dan las tres cosas: paro, la pobreza, y que resulta que cobran por debajo de 338 euros mensuales. Entonces eso sí que es, eso sí que es decir, aquella gente que ya es lo peor de lo peor. Estamos hablando de 3 millones y medio por una parte, en el que son 338, y después 1 millón y medio de personas que se dan, que no pueden tener la calefacción, pero además está en paro, y además está debajo del umbral de la pobreza, pero de los 338, de la pobreza severa que llaman, ¿no? Es decir, es tristísimo. Y vamos avanzando, vamos hacia adelante, y vamos incrementando la desigualdad y el número de personas que están en esta pobreza severa. O sea, es terrible, la verdad.
Sí, claro, ya Félix has dado pues los datos, digamos, esos más relevantes, ¿no?
Más que cifras, ¿conoces algún caso cercano en tu barriada, o de alguien que te haya contado, alguien próximo a ti, de que situaciones de familias que ves que están pasando por penurias de esta naturaleza, estas circunstancias similares?
Sí, siempre conoces a alguien, ¿no? Que posiblemente en este momento me estoy recordando a uno que posiblemente sea de los que cobran eso de por debajo de esos 333 euros, ¿no? Que dices, vamos a ver, cualquiera de nosotros, si te ponen con 333 euros, y ya no digo con familia, simplemente la mujer y tú, pues a ver qué es lo que haces. Pero no puedes. Lo que quisiera recalcar es también lo que se ha dado en llamar los trabajadores pobres. O sea, porque hace unos años, lógicamente, tenías tu trabajo con más sueldo, con menos sueldo.
Cuando hablábamos del mileurismo,
podías exactamente. Podías llegar al tope, ¿no? Pero, por abajo.
Pero claro, es que ahora mismo, en trabajadores pobres, en 2013 era el 11,7. Pero en 2014, en un año, había subido al 14,2. O sea, 3,5 puntos.
En 2015 el 14,8, claro, ya no sube tanto, porque claro, ya están tan mal los sueldos, tan bajos y tan
hay difíciles. Un salario mínimo.
No, hay mucha gente que está fuera de la protección social, no tiene derecho a paro, está que no sabemos en qué limbo se encuentra, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ya es una privación material severa, pero de todo. Claro, de las tres naciones, Serbia no está en la Unión Europea. O sea que prácticamente Rumanía, que lógicamente es una nación que siempre la hemos tenido por muy pobre, le dices que España seamos los segundos, uh-huh. Por la cola. O sea, es que parece mentira.
No, los segundos por la cola pasando. No. Los segundos por la cabeza, en cuanto a nivel de pobreza.
Y otra cosa, además de los trabajadores.
Es que eso es la desigualdad, con Rumanía es la desigualdad. Pues,
sí, sí, pasa lo mismo con la infancia, ¿no? El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a más de 3 niños y niñas de cada 10. O sea que hay 7, digamos, más o menos normalitos, y otros 3 o 4 lo están pasando muy mal. En menores de 16 años, menos mal que descendió, en 2014 era del 35,4 y en 2015 al 33.
En fin, podrías estar dando cifras toda la mañana.
Sí, sí.
Seguramente.
Pero en adultos jóvenes de 16 a 29 años es que ha subido, o sea que es que...
Pues vamos mal, sube.
Se da por motivos de población en ese momento, pero lamentable, lógicamente.
Santiago, más allá de los datos que son escalofriantes las cifras.
Porque y nuestros políticos hablando de bajar impuestos, algunos por lo menos.
Y nuestros políticos hablando de si apoyan o no apoyan para un gobierno.
Y entonces, bien asunto esto porque... hay dos maneras fundamentales de disminuir la desigualdad. Una, a través de los impuestos, lo cual quiere decir que bajar los impuestos va a aumentar la desigualdad en general, y después a través de la educación. Y yo, los grandes, digamos, perjudicados de toda esta situación, los grandes perjudicados son los niños, es decir, a los que les estamos haciendo que no tengan futuro, cuando son el futuro de la sociedad. Porque no solo se trata de que vayan a la escuela o de que estén escolarizados, sino se tratan de que tengan un ambiente, digamos, favorable a la educación. Y eso se consigue pues a través de que la familia primero esté formada. Eso no lo podemos cambiar a corto plazo. Y otro es de que tengan los medios suficientes, es decir, una habitación donde puedan estudiar, un ordenador, cosas básicas que tienen hoy. No solamente se trata de que estén escolarizados, es que parten desde una situación de
claro, desventaja. Por eso el umbral de la pobreza ha ido aumentando, en cuanto a decir, bueno, pues si uno era pobre antes con 1.000 pesetas, ahora ya los pobres llegan a 3.000, por poner ejemplo de las antiguas pesetas, porque las necesidades tanto sociales como de otra índole son diferentes, y también depende de dónde vivas. Claro, quien viva en la costa mediterránea pues no tiene problemas de calefacción, pero el pobre de Palencia, que ahora en enero que hay una helada galopante, pues yo conozco una familia que han dormido el invierno pasado, el padre, la madre y los niños en la misma cama, simplemente para darse calor, con lo cual ni la intimidad ni ninguna cosa se puede llevar a realizar ni efectuar debido a este tipo de circunstancias.
Sí,
¿no?
Esas situaciones creo yo que por desgracia las vamos a tener siempre. Otra cosa es que sean los porcentajes,
claro,
que tenemos ahora una crisis en la que algunos sinvergüenzas han robado a todos esos que sí que podían tener calefacción y poder cobrar 1.000 euros en lugar de 800, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo, yo rompería una lanza a favor de todo el sistema que tenemos en España de social,
minuto,
de caridad,
un minuto,
de caridad, que no, que si no hay justicia igual tienes que aplicar la caridad, eso es lo malo, pero de la Cruz Roja, que hace una labor inmensa, de Cáritas, que está haciendo una labor inmensa, y gracias a eso
que no son sospechosos ninguno de,
claro,
de ser rojos pertinaces,
claro, y gracias a eso no hay aquí una explosión revolucionaria.
No, y las familias,
es que si no 13 millones de personas,
yo lo que no entiendo también es que el ayuntamiento publique de que en el presupuesto del año pasado pues le sobraron 3 o 5 millones, ya no recuerdo exactamente cuánto era, y sin embargo los servicios sociales están reduciendo tanto económicamente a las personas que estaban ayudando como restringiendo a las personas que tienen que ayudar. O sea, es que no me entra en la cabeza.
En fin, yo ya os he comentado, y con esto concluimos este capítulo, vivo cerca del comedor social, y que hay ahí junto al ambulatorio del pintor Oliva, y de verdad, ves de todo. Ves casos pues de ese paria que anda por ahí perdido por el mundo, que es un errante, pero también ves esa gente que entra y antes de salir, y me lo decía uno, que ha estado viviendo más o menos bien hasta hace pocos años, y mira hacia izquierda y derecha para que tiene el pudor de que no le vea algún conocido que sale de allí cogiendo comida, ¿no?
Y salen con las bolsas.
Claro, afortunadamente me ha dicho que los niños comen en el comedor escolar. Afortunadamente, claro. Como les decía, si no, pues tendrían que ser otra cosa.
Pues la parte esa social que hay de la sociedad, claro.
Y no. En fin, y lo que tú decías, Félix, el tema de justicia y caridad. Si hubiese justicia no habría caridad. Y está muy bien que cada uno la ejerza como cree conveniente, pero muchas veces estaría mejor encauzada si el Estado se cuidara de que estas cosas de los servicios sociales y que llegaran las cosas pues como es debido llegar. Bueno, venga, donación, para no sé dónde, y luego por el camino se van diluyendo muchas ayudas porque luego viene la condición humana y cada uno hacemos
la importancia de los buenos gestores.
Efectivamente. En fin, vamos a concluir nuestro padre de día hablando de otro tema también importante y preocupante que ha sido noticia en estos días. Santiago, ahora empezamos. Bueno, vamos a empezar por Gerardo, a ver qué opina de este tema, hombre. ¿Qué sucede con la investigación en España? Se están marchando nuestros mejores investigadores, nuestros jóvenes investigadores al extranjero, porque tanto la inversión pública como la privada ha caído de una manera brutal, en especial la pública en nuestro país.
Pues porque el partido que estaba en el poder no ha creído en ello. Hemos estado pagando las universidades y hemos estado pagando la cantidad de estudios y de máster que han hecho todas estas personas, muy válidas, muchos de ellos jóvenes, pero con muchas ilusiones y con muchas ganas de trabajar, y sin embargo no se les ha apoyado. Entonces es que no les queda más remedio que marcharse a otros países, y los otros países están encantados. Me vienes ya,
que formamos ingenieros
ya formado, pues lo único que te doy es esta ayuda, pues para que empieces a caminar. Están diciendo que el primer año, que es lo difícil, pero que claro, si no me ayudas ni en ese primer año, pues todo lo demás es imposible conseguir investigaciones.
Santiago, hay un dato dramático, me lo contaba el otro día un médico amigo mío que está a punto de jubilarse. Me decía, dice, el día que nos jubilemos nuestra generación, no sé qué va a pasar con la sanidad pública española. Claro, el Estado siempre tiene un arma, que es intentar retenerlos, porque me parece que pueden estar ejerciendo hasta los 70 y tantos años. Pero dice muy poco de un país en que, bueno, ¿dónde están los que se licencian en medicina? ¿Dónde están las enfermeras que se tienen que ir a Londres o a Berlín o a París o a Lyon o donde sea para poder ejercer su profesión?
Es que la parte de eso es que es una inversión impresionante. Es cierto que a los investigadores, desafortunadamente, se les paga poco. Se les paga inmensamente más a los futbolistas.
No tienen seguridad en el empleo.
La segunda división,
iba a decir. Claro.
El problema está en que aquí fundamentalmente la investigación es una investigación pública, no es como en otros países, Estados Unidos o en todos estos sitios donde se da mucho una investigación privada. Aquí la investigación es pública, por tanto el aprendizaje que se ha llevado a cabo ha sido a cargo de toda la sociedad, no de una empresa privada. Entonces eso lo pierde el país. Ahora me estoy acordando porque mira, leía una noticia hablando de que unos investigadores en Estados Unidos una serie de reacciones y tal, han descubierto que reaccionando el agua con el CO2 a través de un catalizador se puede producir etanol. Uh-huh. Y me acordaba de que hay un catalizador, uno de los grandes investigadores españoles que tiene un apellido, me acuerdo de él porque tiene un apellido muy característico, es Oro, que es de la Universidad de Zaragoza. Es una de las grandes autoridades en catalizadores. O sea, si eso es, y está creando una escuela importante en Zaragoza, si a esa gente se le quitan los medios, en una cosa en la que la ciencia española puede ser puntera o lo que sea,
en fin,
pues se bloquea.
Otro tema de preocupación, la investigación en nuestro país, aquello famoso de que inventen otros, parece que se está volviendo, que está volviendo a reverdecer en esta España nuestra. Compañeros, un placer, como siempre. Santiago, Félix, Gerardo, hasta la próxima semana. Con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, como se dice en las Corridas de Toros. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por soportarnos durante esta hora y cuarto. Disfruten de este tiempo, de esta primavera otoñal que estamos teniendo aquí en nuestra capital. Y pásense y disfruten de la naturaleza y de lo que a ustedes les parezca bien. Fue un placer. Y ya lo saben, 107.7 FM. Ahí nos tienen.